muchas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle a Eli, y por tanto el Eli ya está con nosotros, mi querido Eli. ¿Cómo estás?
Hola Alberto, buenas tardes. Saludos allá hasta Atlanta. ¿Cómo va todo?
Todo muy bien, afortunadamente aquí. Dichosamente todo bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, con toda la pata.
Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, aquí está el público muy encendido haciéndote preguntas, así es que vámonos directito, si me permites.
Dale.
Esta me gusta, Manuel, y aparte fue la primera pregunta que llegó. Manuel Guillermo Fondenavides te pregunta, Eli, ¿a qué país tomarías tú como ejemplo en sistema de salud pública?
Es una pregunta para la que no tengo una respuesta. No conozco ningún sistema de salud que sea perfecto, ¿verdad? He estado leyendo un poco acerca del de Corea, que tienen un seguro, digamos, nacional que cubre a todos los ciudadanos, pero el 75% de los ciudadanos también tienen un seguro privado por aparte, lo cual me habla de la existencia de competencia, lo cual es bueno, y es un sistema que utiliza todos los avances tecnológicos, que da una buena calidad de servicio, qué sé yo, pero bueno, hay varios en el mundo que funcionan bien y he estado leyendo acerca de ellos, Noruega, algunos que tienen algunas cosas que funcionan bien, otras que no, ¿verdad? Como Inglaterra, Canadá, he estado leyendo acerca de ellos pues para aprender de lo bueno y de lo malo, para ver cómo, qué hacemos para arreglar el nuestro.
Claro. Ana María Navarro Rodríguez te hace una pregunta también interesante. Te pregunta si hay normativa para el teletrabajo. Ella cita a una muchacha que trabaja con una transnacional y que no le paga ni el recibo de internet. Decir que en Estados Unidos, en algunos países, ya empieza a haber normativa, muchas veces por iniciativa misma de las empresas. Yo sé de algunas empresas que su espacio de trabajo, donde trabajan en la casa, la computadora, la silla, etcétera, todo para la comodidad del empleado, más no sé si el recibo de internet, eso no sé, pero lo demás sí se lo provee la empresa. ¿Pero qué hay de lo que tú sabes, Eli?
Sí se aprobó una ley de teletrabajo aquí en Costa Rica. Para ser franco, no conozco tanto detalle, ¿verdad? No sé exactamente cuáles son las obligaciones de la empresa, cuáles son las obligaciones del trabajador, pero sí se aprobó el año pasado una ley de teletrabajo que regula la relación entre las empresas y sus trabajadores remotos, digamos, ¿verdad? Y se establecieron algunas obligaciones de ambas partes, pero para ser franco, no es mi área de expertise.
Muy bien. Oscar Castro tiene dos preguntas. Uno, ¿cuál sería el país el cual tú, Eli, quisieras hacer parecer a Costa Rica en un eventual gobierno tuyo? Y de una vez te aviento la segunda, porque dice, ¿cómo reducirías el aparato estatal sin crear un facto de desempleo en el país?
Uy, qué buenas preguntas. Me encanta la primera. Y tendría que decir que el país al que quisiera hacer parecer a Costa Rica es a la mejor versión posible de Costa Rica. Creo que tenemos que aspirar a una Costa Rica que haga acopio de todas sus ventajas, fortalezas, virtudes, para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Una Costa Rica que supere sus temores y se atreva a dejar en el pasado, a dejar el pasado en los libros de historia y a escribir los más bellos pasajes para su presente y para su futuro. Una Costa Rica en la que los valientes toman las riendas y se deciden a hacer las transformaciones necesarias para que el país pueda realizar todo su potencial. Me parece que a eso es a lo que tenemos que aspirar, más que a parecernos a alguien más. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Más que un país, debemos de tratar de ser en cada tema como los mejores en los respectivos campos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, admiro de los países nórdicos cómo han logrado un interesantísimo equilibrio entre libertad económica, libertad individual y un aparato de seguridad social que verdaderamente vela por todos los ciudadanos, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica todavía vivimos con la noción de que los países nórdicos son socialistas, y cuando uno analiza los rankings de, o los índices de libertad económica, se da cuenta de que los países con mayor libertad económica son precisamente los países escandinavos, los países nórdicos, que además, insisto, tienen un fuerte aparato de seguridad social que hace que los ciudadanos paguen los impuestos felizmente porque reciben un servicio de calidad a cambio. Admiro de Irlanda un sistema tributario que incentiva la inversión y que fomenta la actividad económica con una muy baja tasa de renta corporativa. Me parece que es algo que debemos imitar en este país para generar crecimiento económico, empleo y oportunidades para todos los costarricenses. Admiro de Estonia el grado de digitalización de los servicios gubernamentales. Es probablemente el país más avanzado en temas de gobierno digital. Y bueno, un país pequeño que salió de la del comunismo, de la égida de la Unión Soviética y ha logrado unos avances impresionantes. Admiro de Nueva Zelanda la enorme productividad agrícola que han logrado y que la lograron al desmantelar el entramado de subsidios y aranceles proteccionistas, que era precisamente lo que les impedía mejorar, ¿verdad? Y a partir del momento en que se atrevieron a dejar atrás el proteccionismo, lograron convertirse en una potencia mundial en materia agrícola. Recordemos que Nueva Zelanda es un país con una población similar a la de Costa Rica, es una isla remota que está ya en el medio de la nada y que digamos que tiene dificultades logísticas para comerciar con el resto del mundo por la distancia, ¿verdad? Y se ha convertido en una verdadera potencia mundial en materia agrícola. Es probablemente el país con la mayor productividad en producción de leche y en muchos otros campos, ¿verdad? Así que hay muchísimos países de los que podemos aprender cosas y en vez de aspirar a parecernos a uno, quisiera que nos parezcamos a cada uno de ellos en sus mejores aspectos.
Mira, que ahora cuando empezaste esta respuesta y dijiste que tú quisieras a Costa Rica en su propia versión de sí misma, en su mejor versión de sí misma, me quedé reflexionando. Te voy a hacer esta pregunta. El lema de Donald Trump era: vamos a hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Y la queja que todo el mundo le ponía, los que no lo apoyaban a Donald Trump, que le ponía a esa afirmación o a esa aspiración, era que antes Estados Unidos no estaba mejor, y mucho menos en inclusión social, ¿no? Pero que en general Estados Unidos no estaba mejor. Entonces nadie entendía exactamente a qué se refería él con que vamos a hacer a Costa Rica, a Estados Unidos grande de nuevo. Yo te pregunto, ¿es posible decir vamos a hacer a Costa Rica grande de nuevo, es decir, antes Costa Rica era mejor?
No, yo no soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Cuando yo digo que yo aspiro a una Costa Rica que sea la mejor versión posible de sí misma, es precisamente una Costa Rica, como lo dije, que deja atrás esos temores, deja en el pasado, o deja el pasado en los libros de historia y se dedica a vivir el presente y el futuro para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Es que en Costa Rica nos enamoramos de las instituciones, nos enamoramos de la historia, y entonces terminamos poniéndolos en un altar casi religioso y no nos atrevemos a hacer transformaciones, a hacer las reformas que verdaderamente necesitamos, insisto, para generar oportunidades para todo el mundo. Costa Rica tiene un enorme potencial. Costa Rica tiene algunas cosas maravillosas que hemos hecho como país, incluso algunas que no puedo definir como liberales, ¿verdad? Siendo que esa es mi filosofía. Pero hay que reconocer que una sociedad que vela por sus ciudadanos, vela por la salud de sus ciudadanos, que se asegura de que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad, es un país que va a poder prosperar bastante más que los países que se despreocupan de esos aspectos, ¿verdad? Y entonces en Costa Rica tenemos la plataforma para poder catapultarnos hacia algo muchísimo mejor, insisto, la mejor versión posible de Costa Rica, no la mejor versión de la Costa Rica del pasado, la mejor versión posible de Costa Rica con miras al futuro. A mí esos cuentos de hagamos a Costa Rica o a Estados Unidos grande otra vez, con tufos nacionalistas y populistas, no me atraen, no me agradan. Yo creo que esto más bien es un es un asunto de inspirarnos, insisto, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, en la mejor versión posible de nosotros mismos.
Bien, bien. Juan Carlos Lobo te pregunta acerca de los problemas financieros que tiene la Caja del Seguro Social. ¿Cómo impedir estos problemas financieros? ¿Sería correcto hacer una base de datos de costos basados en precios internacionales, por ejemplo?
Definitivamente que sí. O sea, esa sería una de muchas cosas que hay que hacer, pero ciertamente hay que tener una vara de medición, un punto de comparación para que sepamos cuándo estamos comprando las medicinas competitivamente, los equipos médicos competitivamente y cuándo se están pagando precios, ¿cómo se llama?, de capricho, ¿verdad? Lo otro es que, y ya se está en el proceso, pero no se logra terminar, es que hay que obligar a que todas las compras de la caja se hagan por medio del SICOP, el Sistema Integrado de Compras Públicas, para que haya mayor transparencia. Algo que han mencionado las propias autoridades de la caja, de hecho lo vienen diciendo desde hace 10 años, pero no lo implementan, es unificar las compras de la caja. Hoy el Hospital San Juan de Dios necesita guantes y sale a comprar guantes. Mañana el Hospital México necesita guantes y sale a comprar guantes, cuando deberían de unificar las compras y lograr economías de escala, descuentos por volumen, ¿verdad? Centralizando las compras institucionales. Pero más allá de eso, también tenemos que entrarle de lleno a la estructura organizacional de la caja. El Estado es un pésimo administrador de servicios. Al Estado lo que le corresponde es velar por el cumplimiento de las políticas públicas. ¿Cuál es la política pública en este caso? La garantía de acceso a un servicio de salud, el seguro de salud universal. En Costa Rica no tenemos un seguro de salud universal cuando el 47% de los trabajadores de la fuerza laboral están en la informalidad. Quiere decir que la caja le está fallando miserablemente al país al no cumplir esa promesa que está en la propia ley de la caja, ¿verdad? De convertir a la caja en un servicio de salud universal. Y entonces, si la caja es un pésimo administrador de servicios, y tenemos una magnífica experiencia con los EBAIS administrados por cooperativas, los EBAIS administrados por universidades privadas, que donde la satisfacción del usuario es mayor y el costo para la caja es menor que en los propios EBAIS administrados por la caja. Entonces, lo que no se explica a uno es por qué no se ha hecho que eso sea la experiencia universal, es decir, que todos los EBAIS que hoy no están administrados por cooperativas o universidades sean entregados mediante licitación en administración para disminuir los costos de operación de la caja y mejorar la satisfacción de los usuarios de la caja. Ya incluso tenemos una experiencia con la clínica de Tibás, que también está siendo administrada de esa manera, con gran éxito, tengo entendido que con mucho éxito, ¿verdad? Y entonces deberíamos de ampliar ese plan piloto a todas las clínicas de la caja para una vez más reducir los costos de operación y mejorar la satisfacción del usuario. Lo que importa en el servicio de salud es que el servicio de salud sea bueno y que el ciudadano tenga acceso a él. Lo que está importando hoy es quién da el servicio, y ese es el enfoque incorrecto. No importa si el servicio es administrado por la caja o por una cooperativa o por una universidad privada. Lo que debería de prevalecer es que el servicio sea de calidad y que a la caja le resulte más económico, como está sucediendo, insisto, con los EBAIS administrados por las cooperativas y por las universidades privadas. Por el contrario, antitos de la pandemia, por ahí de diciembre del 2019, la caja tomó la decisión, a contrapelo de la lógica, de cancelar el contrato que tenía la Universidad Unive para administrar los EBAIS en la zona este de San José, en Montedioca, creo que Curridabat y Tres Ríos, y la caja retomó esos EBAIS, asumió nuevamente la administración de esos EBAIS, y al poco tiempo reconocieron públicamente que esa decisión implicaba que el costo de operar esos EBAIS o esa área de salud iba a ser varias decenas de miles de millones de colones más cara para la caja. Y uno se pregunta cómo diantres toman una decisión así y cómo no hay gente en la cárcel por haber tomado una decisión de esas, ¿verdad? Pero es un asunto para los administradores de la caja, es un asunto ideológico, es un asunto de oponerse a la prestación privada de los servicios públicos por el puro prurito ideológico, en vez de permitir que los ciudadanos tengan acceso al mejor servicio posible. Entonces, sí es posible reestructurar el servicio de salud de manera que los costos sean mucho menores con mayor satisfacción del usuario. Y lo que hace falta es un gobierno que tenga esa preferencia, esa inclinación y que esté decidido a hacerlo, ¿verdad? Y ojo que ni siquiera hay que cambiar muchas leyes. Este es un tema que ya está autorizado, por eso la caja puede contratar EBAIS, o más bien contratar la administración de los EBAIS con cooperativas y universidades, y lo que le hace falta es decisión política en la propia caja, en la junta directiva de la caja, para ampliar ese experimento para beneficio de todos los asegurados.
Muy bien, muy bien. Víctor Roa, una pregunta política. ¿Consideras que la inminente candidatura de José María Figueres por el PLN puede polarizar la campaña electoral?
No creo. Yo creo que don José María va a toparse con un techo y no va a poder superarlo. O sea, él va a ganar fácilmente la candidatura en Liberación Nacional, pero una vez que llegue al escenario de la elección nacional, tiene un techo relativamente bajo, ¿verdad? Porque tiene muchos anticuerpos, es probablemente el candidato que tiene más opiniones negativas. Cuando le preguntan a la gente por quién jamás votaría, es probablemente de todos los candidatos el que más recibe respuestas de esa naturaleza, ¿verdad? Y lo que podría polarizar al electorado no es un candidato, es las propuestas o los temas que vayan a querer sacar algunos partidos políticos precisamente con esa intención de polarizar, ¿verdad? Así que no creo que sea la candidatura de él la que lo haga.
Claro, claro. Fíjate que, no sé si escuchaste más temprano, estaba haciendo yo un comentario acerca de que en Estados Unidos están haciendo todo tipo de incentivos, de loterías para que la gente se gane dinero, les regalan donas, les regalan cervezas para que se vayan a vacunar, porque la gente no se está vacunando. Y aquí Sergio Carvajal, que nos escribe desde Pittsburgh, en Pensilvania, dice que hay lugares ahí en Pittsburgh donde dan un six-pack de cerveza para ponerse la vacuna.
Yo leí el comentario de don Sergio y me hizo recordar, vos sabes, Alberto, que yo tengo una hija estudiando en Israel. En Israel desplegaron una campaña de vacunación masiva súper rápida desde diciembre y rápidamente, en cuestión de 3-4 meses, ya estaban vacunando a la población más joven. Y resulta que la población más joven era la más reacia a vacunarse, más por un asunto, no por un asunto, digamos, ideológico o por un asunto de teorías conspirativas, sino los jóvenes usualmente se sienten invencibles, inmortales, ¿verdad? Por un lado, y por el otro lado, qué pereza hacer una cita y tener que sacar la tarde para ir a vacunarme, etcétera, etcétera. Mira, llevaron la campaña de vacunación a los bares. En los bares de Tel Aviv, en las noches, cuando ya habían relajado las restricciones y qué sé yo, llegaban a vacunar a los jóvenes y les daban una cerveza a cambio, o un trago, a cambio de la vacuna. Y bueno, con eso lograron hacer avanzar la campaña.
Fíjate que, te digo, a mí, hice el comentario de la vez pasada y lo sigo pensando todavía. Digo que el americano, que el estadounidense americano de Estados Unidos, anglosajón, angloparlante, que tiene una idiosincrasia muy particular, etcétera, no se vacune, no se quiere vacunar, bueno, pues ok, está bien, tiene su idiosincrasia, se respeta, allá ellos, ¿no? Sí. Pero que un latinoamericano viviendo en Estados Unidos, con su familia en Latinoamérica, no se quiera vacunar, a mí me da, no sé, es que no encuentro el término que decir, pero nada más O sea, el que me está escuchando es, ¿cómo crees que caminas sano por el mundo vivo con tus dos piernas si no es con vacunas?
Sí.
Con vacunas, por vacunas por lo que estamos vivos todos en este planeta y sanos, por las vacunas que nos pusieron de niños, por favor.
Sí, sí, sí. Bueno, yo le pregunto a la gente, ¿verdad? A la gente, digamos, de menos de 50 años, ¿cómo les fue con el polio? ¿Cómo les fue con la rubéola, con todas estas enfermedades? Ninguno de nosotros las tuvo, porque dichosamente desarrollaron las vacunas. Todavía gente, yo tengo 56 años, y todavía gente de mi edad llegó a tener polio, pero fueron los últimos, fue una enfermedad horrible que causó estragos, digamos que en la década antes de que nosotros naciéramos, pero se desarrolló la vacuna y dejó de ser una preocupación y dejó de ser un problema, ¿verdad? Y entonces la mayoría de estas enfermedades, el sarampión, la rubiola, las paperas, prácticamente desaparecieron, ¿verdad? Claro, pero desaparecieron por las campañas de vacunación y porque la enorme mayoría de la población se vacunó, ¿verdad? A mí realmente me cuesta entender. No, tampoco entiendo por qué hacer la diferencia entre los gringos y los latinos. Me parece que cualquiera que no se vacune es un ridículo.
Yo estoy de acuerdo, pero el gringo que está aquí no tiene... O sea, a mí me ofende que los latinos que están acá tienen a su familia en América Latina que están desesperados por vacunarse. Al menos tienen esa conexión allá, ¿me explico? El gringo que está aquí, pues no se da cuenta, vive en su mundo. Yo lo coloco en ese nivel, ¿me explico? Uh-huh. Pero el latino que está acá, que tiene hermanos, tías, madre, etcétera, en cualquier país de América Latina que te puedas ver que están desesperados por conseguir la vacuna, y que aquí sí, que la tiene gratis a dos cuadras de su casa, a mí me parece terrible, ¿no? Oye, Oscar Castro exige que le contestes la otra parte de la pregunta de cómo disminuir el aparato del Estado sin provocar crisis de empleo, y tienes 30 segundos, Eli.
Buenísimo, gracias, Oscar, por recordarlo. Yo he hablado de fusionar entidades. Por ejemplo, crear un Ministerio de la Producción donde fusionamos al de Agricultura y Ganadería, al Instituto de Pesca, al Instituto de Turismo, al Ministerio de Industria y Comercio. Las funciones esenciales de esos ministerios tienen que seguir existiendo. Entonces, lo que se podría perder en empleo es básicamente en las capas burocráticas de arriba. No vamos a necesitar 4 departamentos de recursos humanos, 4 departamentos legales, 4 departamentos administrativos, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde se generaría un ahorro. Ahora, ¿cuál es uno de los principales problemas que enfrentamos en Costa Rica? Por ejemplo, en el desarrollo de obras de infraestructura, que no hay suficiente personal para llevar adelante los procesos de expropiación. Bueno, perfecto. Los abogados que me sobren en la fusión de estas entidades los pasamos por un curso de capacitación 6 meses para enseñarles todo el tema que tiene que ver con expropiaciones, y los pasamos a donde son necesarios para poder completar esas expropiaciones. Entonces, no hace falta despedir grandes cantidades de funcionarios públicos. Lo que hay que hacer es pasarlos a trabajar donde sus habilidades son necesarias y quitarlos de donde dejaron de ser necesarias. Así que de esa manera no crearíamos un gran problema de desempleo.
Muy bien, perfecto. Eli, ahora sí despídete.
Muchísimas gracias, Alberto, como siempre, por tenerme por acá. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, a don Oscar por las magníficas preguntas y por recordarme que contestara esa segunda. Y a nuestro querido amigo don Andrés Quintana por tenernos en este espacio. Un abrazo para todos a la distancia.
Gracias, mi querido Eli, y nos vemos el próximo martes. Eli Feinzeig, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos encontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.